Y vamos a hablar con esa voz, con Saúl Gómez, vocero del colectivo Ni Un Repartidor Menos. Gracias, Saúl, por estar con nosotros. Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Pues el gusto es mío. Un gusto saludarte a ti y a tu adorable auditorio. Y aquí estamos.
Oye, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, cómo fue la presentación de este tema ante un foro tan importante.
Sí, mira, la ONU y la UNDESA lo que hacen es buscar qué pasa con el futuro del trabajo, ¿no? Uh-huh. Hablan de inteligencia artificial, hablan sobre temas que bueno, acá en México los vemos muy lejanos y allá en las Naciones Unidas ya lo ven algo cercano. Estábamos los panelistas fuimos personas que más o menos estamos viviendo distintas realidades con respecto al futuro del trabajo. Estamos hablando que estaba la OIT, estaba investigadores en el tema del trabajo, las formas que se pueden llevar. Y bueno, hablar del futuro del trabajo, al menos en las plataformas digitales, pues sabemos que es un camino largo el que se viene, porque esto no se va a quedar aquí, o sea, va a continuar y seguramente se va a expandir a más servicios. Entonces, lo que tenemos que hacer es prever que las aplicaciones, sea cual sea, eviten precarizar a quienes trabajan en ellas y lleven a buen puerto este nuevo sistema de trabajo. Por eso ahí nosotros insistimos en que tiene que haber una regulación, pero una regulación inteligente, en donde participemos las tres partes importantes en esto, que son los trabajadores, las empresas y el gobierno, porque los gobiernos alrededor del mundo están ganando millones a través de lo que le cobran a las aplicaciones. Pero ojo, el gobierno no solamente le cobra a las aplicaciones, nos cobra a los trabajadores por trabajar, y las aplicaciones nos cobran por trabajar, o sea, porque ellos nos rentan las aplicaciones para poder trabajar, y ese dinero pues no lo invierten en nosotros, ellos lo invierten en sus aplicaciones. Y un dato muy muy curioso: en el primer bimestre fiscal de este 2021, nada más el gobierno y allá Hacienda, para quienes existimos en el gobierno, pues recibieron más de 170 millones de pesos, ¿no? O sea, y el 2020 lo cerraron con más de 1.300 millones de pesos recibidos en retenciones que nos hacen a los que trabajamos en aplicaciones.
Ya. A ver, por ejemplo, la experiencia de... ¿Tú trabajas como repartidor?
Así es.
Ya, ¿y no tienes una relación de dependencia laboral? ¿Cómo es el...? ¿No tienes un contrato?
Sí, mira, las aplicaciones van a buscar cualquier manera para hacerse a un lado sobre esta responsabilidad. Ellos lo que dicen es que somos prestadores de servicios independientes, somos socios, somos colaboradores, usuarios asalariados, pero no empleados. Uh-huh. O sea, y les mandas, por ejemplo, una pregunta a ellos y un robot te va a responder y decirte: nosotros estamos generando este sistema para que las personas puedan trabajar en sus tiempos libres. Perdón, pero no creo que exista una persona que en su tiempo libre quiera trabajar.
Claro.
Lo van a usar para descansar o para fomentar la convivencia con la familia o ir a convivir para él mismo. Pero esta vieja, este gancho de que tú eres tu propio jefe, trabaja en tus horas libres, solamente quiere precarizar y no quiere tomar... Sí, claro. Del todo por los cuartos.
Es un trabajo de tiempo completo, sin lugar a dudas, y sin protección. No tienes, obviamente, seguro social, no tienes, es parte de la situación, ¿no? Y en un trabajo de alto riesgo también.
Así es. El día de ayer estábamos realizando una pinta de un compañero, Miguel Albarrán, que desgraciadamente falleció. Él fue a recoger un pedido y un borracho lo mató. Yeah. En la Avenida Universidad y Rey Churubusco. Y pues la fiscalía el miércoles dejó libre al asesino y sin castigo, y mientras tanto pues la familia pues queda con los gastos, queda con todo, porque sí, muchas veces las aplicaciones solamente nos brindan un seguro que nos protege solamente cuando tenemos pedido. El problema es que luego las aseguradoras pues dicen: ay, es que esto no lo cubro, aunque diga que sí, pero pues no lo cubro, ¿no? Entonces El dolor de esta familia, el dolor de la familia de Miguel Albarrán nos duele. Sí. Nos duele como con cualquiera de los 52 compañeros que hemos perdido en pandemia.
¿52 por motivos de la pandemia o durante la pandemia?
Durante la pandemia, y tristemente tenemos que decir que no los hemos perdido por la COVID.
No,
los hemos perdido por
accidentes.
Personas que pensaron que su prisa era más importante que la vida de mis compañeros.
O sea, es algo muy frecuente que está pasando.
Sí, sí, sí. Y bueno, este es un tema que lo hemos llevado incluso con la CEMOV y todo ello. Y pues bueno, ellos pensaron o creyeron que lo mejor era revictimizar a los que han muerto en una motocicleta y pues ponerles una certificación y una licencia especial, aunque hay problemas más grandes, ¿no? Los hemos visto, hay problemas más grandes con automovilistas, con transporte público, con taxistas. Ellos primero van por las motos, ¿no? Para decir que están haciendo algo, cuando en realidad vemos que siguen muriendo. O sea, y nosotros tristemente nos enteramos de lo de nuestro compañero Miguel casi un mes después, porque él falleció el 21 de agosto por una persona imprudente que pensó que su que tomar alcohol no importa cuando maneja. Claro. ¿Sí?
Oye, aquí veo en el documento que presentaste sobre, ya ahora específicamente de la pandemia, que no hay datos exactos de cuántos socios o empleados, mejor dicho, de las plataformas se han contagiado, pero que sí hay, por ejemplo, de febrero a marzo mencionas, había más de 100 socios contagiados entre repartidores y conductores de la plataforma Didi.
Así es, ellos mismos lo dijeron a un podcast. Y entonces pues, tenemos esa cifra, pero imagínate, en un mes hubo 100 contagios.
Sí, pero de una plataforma.
Y de una plataforma, y cuando son 7, 8 plataformas las más concurridas o recurridas entre usuarios de experiencia en México, solo podemos decir, estamos muy desesperados en saber qué ha pasado con esto.
Sí.
Ahí hubo unos términos y condiciones tramposos por parte de una aplicación que quería que para que nos dieran ellos una mascarilla. En las letras pequeñas se esconde el demonio, decía, al aceptar esos términos y condiciones, tú reconoces que no hay ningún tipo de relación laboral entre nosotros, la aplicación, y tú, el repartidor.
Claro. Oye, me llama la atención de que esto en México no es tema. O sea, que en Naciones Unidas se está hablando, y me parece muy bien, y en la Organización Internacional del Trabajo también. Pero en México no es tema, a pesar de que tuvimos una discusión muy amplia sobre modificaciones a la ley del trabajo, del outsourcing, pero este tema no llegó, no se habla de esto, Saúl.
Sí, bueno, queremos decir que nosotros no llegamos ni siquiera a outsourcing, ¿no? Porque no tenemos ninguna base de derechos.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues por ahí no pegamos. Hubo intentos de regulación express al vapor de la legislatura anterior de la Cámara de Diputados, que la verdad sí eran... querían subirnos de un día para otro a rango de empleados, pues obviamente que eso va a espantar a cualquiera, ¿no? Y hablamos de las empresas, porque el gobierno no lo pensó en esa manera de cómo buscar alternativas, un diálogo abierto. Nos invisibilizó la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, junto con Eduardo Clark, y la CANIRAC nos invisibilizaron, porque ellos llamaron a las aplicaciones para hablar, cómo bajarle las comisiones a los restaurantes, pero nunca hablaron de cómo pagarle mejor a los repartidores, ¿sabes? Y algo, un dato muy curioso que le queremos decir, y a lo mejor no lo sabe la secretaria Cloutier y Eduardo Clark y los funcionarios de la CANIRAC, las aplicaciones, por más de 500 pedidos que tengan, sin el factor repartidor no hubiera sido posible que este rescate hubiera sido posible.
Claro.
Porque el factor fundamental durante la primera oleada de la pandemia fuimos los repartidores.
Repartidores y repartidoras, que también las hay en muchas.
Repartidoras que viven acoso, que cuando van y suben a entregar un pedido y algún salvaje piensa que nuestras compañeras están ligando o quieren algo más, las reciben en ropa interior, las reciben en toallas, y en el peor de los casos las reciben desnudos. Hemos tenido caso de compañeras que han sido secuestradas por los comensales y la aplicación defiende al comensal. Entonces hemos levantado la voz fuerte en ese sentido y por ejemplo, a partir de hoy inician los foros de Ni Un Repartidor Menos, los foros internacionales del 17 al 19, y el día de mañana, 18 de septiembre, es el foro de las repartidoras, donde las compañeras van a hablar de sus experiencias, de lo que esperan. Y pues nada, esperamos contar con ustedes.
Oye, sí, Saúl, te iba a pedir a ver si nos pones en contacto con alguna repartidora para que nos platiques todo esto de primera voz también, que es increíble, de verdad, hijo. Yo creo que hay que sensibilizar a la comunidad para que esto no suceda y tipificarlo como lo que es, como un delito, ¿no? Y esto, y ahí también tendrían que reaccionar las propias aplicaciones. Te agradezco mucho, Saúl.
Dime. Te voy a contar algo rápido, muy triste con respecto a esta situación que viven nuestras compañeras, que incluso como sabemos del tema de guardería, sabemos del tema de escuelas, que hay muchas que no pueden dejar al niño en la casa solito, entonces lo llevan a trabajar, a caminar por ahí. Entonces, luego, ¿qué sucede? Que incluso hasta con el niño las andan acosando. Y cuando llaman a las autoridades le dicen, pero pues no va a proceder, porque, o sea, siempre quieren hacer menos el trabajo de las compañeras repartidoras. Sí. Y siempre las compañeras repartidoras están protegiendo entre ellas y pues ahí está ni una repartidora menos que cuando quieras, ahí platica con usted.
Sí, seguro, estaremos en contacto y te lo creo absolutamente porque sé dónde vivimos. Parecería increíble, pero no, esas cosas suceden en este país. Te agradezco mucho, Saúl. ¿Cuántos trabajadores, más o menos, se tiene un cálculo de cuántos trabajadores trabajan para estas aplicaciones? ¿O socios?
Mira, lo principal es que nosotros le hemos pedido al INEGI que haga un intento por hacer un censo, pero entre otros grupos y algunas organizaciones más, ojo, el número es amplio y ahorita explico por qué. Hay aproximadamente entre 2 millones y 1.5 millones de trabajadores en aplicaciones en México. Ojo, nosotros no tenemos exclusividad de trabajar con una sola aplicación. Entonces, una persona cuenta hasta por 5 aplicaciones, entonces por eso este número se oye tan grande, pero aún así estamos cercanos a 750 mil, a 800 mil personas ya trabajando en aplicaciones.
Es una cantidad impresionante.
Y además, para trabajar en las aplicaciones, pues no nada más es llegar, oiga, quiero trabajar en su plataforma. Nosotros pagamos impuestos para poder trabajar, por eso le decimos que al gobierno sí le importamos cuando hablamos de impuestos, pero cuando le pedimos derechos hacen que alguien les habla, ¿no?
Claro. Pues Saúl, te agradezco mucho por estar con nosotros.
Encantado y pues a sus órdenes cuando ustedes lo dejen.
Gracias. Es Saúl Gómez, vocero del colectivo Ni Un Repartidor Menos. Una voz que llegó ya muy alto y ojalá que sea un tema que se quede para el debate y para cambiar las cosas, las realidades.